Cristo Jesús empezaba su ministerio en el libro de Mateo, nos dio una enseñanza breve sobre uno de los grandes propósitos que Dios tiene para su iglesia. Estamos aquí para lograr algo. Lo voy a leer en Mateo 5:13. Cristo dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, este mundo es un lugar oscuro espiritualmente, es un lugar podrido, y toca a nosotros mostrar al mundo algo diferente, algo mejor, algo divino. Y esto también era el propósito del pueblo del Testamento Antiguo. Israel estaba puesto en medio de grandes civilizaciones, en el ombligo de la tierra, según algunos, para brillar algo del esplendor de Dios. Dios explicó esto por medio de Moisés en Deuteronomio 4. Dijo, mirad, Moisés hablando, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Algo del propósito. Hasta la ley antigua tenía una función evangelística, para servir como sal y luz en un mundo oscuro y podrido. Y de una manera u otra, Dios iba a tener una satisfacción en esto. Y con esto podemos entender el punto principal de este capítulo. Versículo 1. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. El profeta aún no ha profetizado nada con la boca, pero sí empezaba con una extraña dramatización sobre lo que iba a pasar en Jerusalén. Ezequiel estaba en Babilonia con otros que esperaban regresar a Jerusalén muy pronto, según las mentiras de unos profetas falsos, y tocaba a Ezequiel derrumbar esa esperanza falsa. Y esta vez empezaba cortando su barba y su cabello. Y tu hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazle pasar sobre tu cabeza y tu barba, toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. En nuestra cultura, para un hombre cortar el pelo no es gran cosa. Hay muchos hombres que cortan todo el pelo. Pero en la antigüedad, para un sacerdote, esto sería un escándalo, una causa de gran vergüenza. Vimos ya en el libro de Isaías que Dios se expresaba en estos términos cuando se hablaba de juicios terribles. En Isaías 7:20, Dios hablando dice, en aquel día el Señor rayará con navaja aquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo, de los pies. Aún la barba también quitará. Entonces eso de quitar el pelo era un símbolo de Dios quitando gente de la tierra. Y aquí nuestro profeta tenía que emplear una balanza para dividir ese montón de pelo en tres partes. ¿Pero por qué? ¿Por qué una balanza? Era para mostrar que Dios no estaba cayendo en una rabia incontrolada, sino que todo estaba medido con una justicia estricta y calculada. 2. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento. Yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tal vez hay una hermana aquí que, trabajando en la cocina, ha quemado algo de su pelo alguna vez. Y sabes que se puede producir un olor repugnante. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Esta vez no tenemos que adivinar, porque finalmente, después de 4 capítulos, el profeta va a hablar. Y se va a explicar todo. ¿Y qué va a decir el profeta cuando finalmente se abre su boca? ¿Va a decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Eso es lo que la gente siempre quiere escuchar, pero eso no es el tema de este capítulo, sino que el tema de este capítulo es la satisfacción divina. 3. Tomarás también de ahí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Siempre en el pueblo de Dios, aún durante los tiempos peores, hay unos que siguen fieles a su Padre Celestial. Estaban puesto aparte. 4. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y el fuego los quemarás. De ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Aún los fieles sufren algo en tiempos de juicios grandes. Por ejemplo, Daniel era un hombre siempre fiel, pero se sufría a veces en el cautiverio. Pero ahora, finalmente, el profeta va a hablar, va a abrir su boca y profetizar. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. Esa es su primera profecía. La puse en medio de las naciones de la tierra alrededor de ella. Dios plantaba su pueblo en medio de grandes civilizaciones. Egipto conocía de ellos, Babilonia, Siria y otros. Estaban plantados en la intersección de la África, Europa, Asia, para brillar la luz de Dios, para mostrar el afecto de la sal espiritual. Y se lograban esto por un tiempo. Tenemos historias de cuando Salomón era muy joven y la reina del sur vino, tenía que conocer a este hombre, visitándole para entender algo de su gloria como un rey tan sabio. Pero ahora, llegando a Ezequiel, todo esto ya pasó. Y no estaban funcionando ni como la sal ni como la luz. 6. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad. Más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella. Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Es que los hebreos tenían más luz que todos, pero ahora eran peores que los paganos. Y esto estaba confirmado en el libro de Lamentaciones 4:6, dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruido en un momento sin que acamparon contra ella compañías. Y si te crees que esto no puede pasar en el Nuevo Testamento, Hay ejemplos del mismo cuando los hermanos malentendían la gracia de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:1, a lo mejor Pablo estaba pensando en nuestro capítulo de hoy, dijo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un hombre tenía la novia de su padre después, algo que fue repugnante. Y Pablo dice: vosotros estáis envanecidos, como que estaban diciendo: no, nosotros vamos a tolerar todo, eso es gracia. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es que cuando la gangrena de la apostasía está empezando en las iglesias, no solamente van copiando la maldad de los del mundo, sino que se llevan su iniquidad a nuevas extremas. 7. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Y hermanos, tenemos que recordar otra vez, ¿qué es lo que Dios deseaba lograr con su pueblo? Ellos, como nosotros, estaban ahí para brillar la luz de la verdad. Estaban ahí para mostrar al mundo que existe una manera diferente de vivir, mejor. Pero a estas alturas estaban fracasando terriblemente. Pero como siempre, Dios no puede estar robado de su satisfacción divina. 8. Así pues ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Las naciones sí iban a recibir el testimonio, no de una nación santa, sino de lo que pasa a un pueblo que ha traicionado a su Dios tan horriblemente. 9. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Esta es la manera bíblica de hablar de medidas que Dios casi nunca está empleando. Algo muy raro. Porque tenía que producir un ejemplo muy especial. 10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Vimos la semana pasada que cuando una ciudad estaba bajo sitio en la antigüedad, nadie pudiera ni entrar ni salir, y que había una escasez de todo lo básico de la vida. La comida poco a poco se acababa. El agua potable era cada vez más preciosa, y si se tomaba el agua sucia, se multiplicaron las enfermedades. En fin, los cuerpos de muertos estaban consumidos por los que estaban casi muriendo de hambre. Y aquí alguien puede preguntar: ¿pero es posible que Dios mandara esto a su propio pueblo? Para satisfacer su juicio, su justicia, Dios hará cosas peores hasta su propio hijo, como celebraremos terminando el servicio con la Santa Cena. 11. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Es que el pueblo de Dios en aquellos tiempos estaba metiendo en los servicios de alabanza las perversiones del mundo. Como en nuestros tiempos, cuando las culturas en su alrededor estaban cayendo más y más bajo, el pueblo de Dios estaba adaptándose a estas culturas contaminadas y trayendo todo aquello al santuario de alabanza. Otros pueblos tenían prostitutas en sus alabanzas y estaban diciendo, ¿por qué no copiamos esto? Mire, ellos tienen más gente en su servicio, tal vez podemos copiarlo. Y esto es parte de la razón de que el templo tenía que estar destruido. Y es parte de la razón de que muchas iglesias se cierran ahora, en Europa, en Australia, aquí, en Canadá, después de copiar las filosofías del mundo. 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Ahora está explicando el cabello. Y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Una tercera parte esparciré a todos los vientos. Y tras ellos desenvainaré espada. Ahora se explique lo del pelo cortado, medido en tres partes. Dios tenía aquí tres aspectos de su juicio. Si algunos pensaron que se pudiera escapar de un aspecto, no quiere decir que otro aspecto no pudiera tocarle. Dios tiene muchas flechas diferentes para su arco. Aún los que escaparon de Jerusalén no estaban garantizados a una impunidad. Es que Dios está garantizado una satisfacción. Y si lo piensas un poco, hermano, en todo el mundo se puede ver en la noticia de otros países, la gente quejan de los delincuentes que escapan con impunidad. Se sienten una rabia. Y esa indignación se manifiesta porque el ser humano está creado en la imagen de Dios. Dios es justo y los seres humanos, si hay una injusticia, no van a decir, pues, ¿qué me importa? No toca a mí. No, esto está en cada persona. Ese deseo de ver la justicia. Y si los seres humanos desean arduamente ver una satisfacción adecuada por el crimen, ¿cuánto más Dios va a recibir su satisfacción? Y estoy hablando mucho de esto hoy día porque este concepto puede ayudarte a entender la profundidad que celebraremos hoy en la Santa Cena. 13. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos, hablando de su pueblo, mi enojo, y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Ahí está el corazón del mensaje de hoy. Existe una satisfacción divina. Y nadie jamás va a robar nuestro Dios de su satisfacción. Otra vez 13. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo. Y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. El texto de hoy también va a repetir esto mucho. Yo, Jehová, he hablado. Y hay razones por esto. Los que estaban en Jerusalén iban a escuchar de todas estas profecías. Y como todo rebelde, iban a denunciar al profeta. ¿Qué? ¿Qué vas a escuchar a este loco? ¿No te des cuenta de que hace cosas extrañas? A lo mejor tiene esquizofrenia. Es cierto que se hizo cosas extrañas, pero era necesario. Pero Ezequiel no tenía problemas mentales, sino que los rebeldes más bien tenían los problemas mentales. 14. Y te convertiré en soledad, y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti. Otra vez el testimonio. A los ojos de todo transiunte. Es que cuando el pueblo de Dios no quiere brillar la luz por su santidad y su amor por la verdad, entonces se pueden brillar la luz en la gloria de la justicia estricta de Dios. De una manera u otra, Dios recibirá su satisfacción. 15. Y serás oprobio y escarnio, escarnimiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Estas no eran las palabras de un esquizofrénico, trastornado, sino que estas eran las palabras del Dios tres veces santo. Y todo esto se cumplió en la historia. Y después, Cristo nos dio amonestaciones de que algo semejante puede pasar aún en el Nuevo Testamento. Otra vez, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 16. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Hermanos, esto pasó, y más de una vez en la historia del pueblo escogido. Muchos no saben nada de esto porque no es un tema nada popular, pero todo lo que existe en la Biblia está ahí para enseñarnos algo. Es una de las ventajas de estudiar toda la Biblia, capítulo tras capítulo, no se puede escapar nada. Segunda de Reyes 6:24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Esto era el norte de Israel. Vinieron en un sitio, nadie pudo entrar ni salir por algún tiempo. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Mucho dinero por un pedazo de basura. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Mucho dinero para nada. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo: ¡Salva, rey, señor mío! Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero, era vacío. Del lagar, era fuera. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, se rascó sus vestiduras y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. De una manera u otra, nuestro Dios justo va a recibir su satisfacción. ¿Se creen entrando en los pecados groseros? No pasa nada. El Señor no hará ni bien ni mal. Pero pasando el tiempo, cuando vienen las consecuencias, puede ser insoportable. Último verso 17. Enviaré, pues, sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Claro, este es uno de los capítulos más terribles de toda la Biblia. Los que huían para escapar pudieran enfrentar bestias feroces que Dios mandaba por ellos. Cuando los soldados de Nabucodonosor finalmente abrieron una brecha en la muralla de Jerusalén, se entraron en una rabia para llevar a cabo una masacre en contra de los débiles, los enfermos, que ni tenían la energía para montar una defensa. Y en todo esto, Dios, nuestro Dios, estaba perfectamente justo. Aplicación. Hermanos, es normal sentir un poco incómodo o muy incómodo con las declaraciones de este capítulo. De repente hay un silencio aquí. Pero esto te puede ayudarte a entender el tema de la Santa Cena. ¿Cómo? De una manera u otra, Dios tiene que recibir su satisfacción por la rebeldía. Para ti y para mí, Dios ha recibido una satisfacción completa en la sangre de Cristo Jesús. Todas las indignaciones que hemos visto en este capítulo y cosas peores cayeron sobre tu sustituto. En amor, Cristo daba su vida en rescate de muchos. Porque Cristo sabía que de otra manera tú y yo estaríamos pagando nuestra satisfacción por toda la eternidad en el infierno. El capítulo de hoy tiene mucha mala noticia. Pero no se puede entender bien el Evangelio, la buena nueva, hasta que has entendido la profundidad de la mala nueva, la realidad de la justicia de Dios y su garantía de una satisfacción completa y estricta. Si tú, hermano, hermana, tienes que reconciliarte con tu Dios sobre cualquier cosa antes de tomar la Santa Cena, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que podemos estudiar todo lo que tú tienes aquí, Señor. Cosas fáciles, cosas alegres y cosas difíciles y cosas espantosas. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí con un gran agradecimiento de la salvación que tú compraste con tu sangre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.